Ángel Correas, hoy se cumple una semana del detonante en Torre Pacheco. Se cumple una semana de la agresión a Domingo, un vecino de la localidad de 68 años que sin motivo aparente fue agredido por un sujeto magrebí de 19 años. Este sujeto, totalmente indeseable, fue detenido en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia y ahora está en prisión a la espera de juicio. Otros dos cómplices que le encubrieron también han sido arrestados. Ninguno es de Torre Pacheco. El balance hasta el momento es de al menos 13 detenidos. Detenidos en total, entre los que está también el líder de un grupo ultra que gestionaba grupos en los que se alentaba el enfrentamiento en este pueblo murciano, hablando de cacerías, y que además ha sido detenido en Mataró, en Barcelona. Esta noche se han vivido horas de tensa calma, con más calma que tensión, a diferencia de los días anteriores, y afortunadamente. Se debe en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado el municipio, Torre Pacheco, para evitar todo tipo de concentraciones de uno u otro signo. Según la delegada de Gobierno en Murcia, que se llama Mariola Guevara, el trabajo de los agentes ahora se está centrando también en el seguimiento de las redes sociales. La delegada, por cierto, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar estas fuerzas extremistas y antidemocráticas.
La delegada, por cierto, que haciendo honor a su cargo, delegada del Gobierno, no ha perdido ocasión para hacer política y señalar de nuevo a Vox por los incidentes de Torre Pacheco. Desde luego, la delegada en Murcia puede respirar un poco más tranquila después de una noche, vamos a decir, prácticamente sin incidentes. Presume, desde luego, de la efectividad del dispositivo de la Guardia Civil, pero siempre nos quedará la duda de saber si pudieron haberse evitado tres noches de disturbios. Sí, en principio, se calibró bien o no la amenaza que se estaba cociendo abiertamente en las redes sociales desde que a Domingo, a ese vecino, le dieron la paliza hace una semana. Esta es una queja de la que han advertido varias asociaciones de la Guardia Civil. Quizás se podía haber actuado antes, o al menos con más medios, para evitar una sensación de impunidad a todo el mundo, a todas las partes. No sabemos lo que pudiera pasar o puede pasar en las próximas horas, y seguramente la presencia policial se mantenga en Torre Pacheco, porque esto es un incendio social en todos los sentidos, y como cualquier incendio, aunque se controle, no se puede perder de vista hasta que no quede completamente extinguido, para evitar que se revive por todas las partes. Si se buscaba justicia, lo cierto es que el agresor de Domingo ya está detenido y en prisión. Y aquí podemos lanzar también una reflexión sobre un factor que ha sido clave en estos días, en esta semana, en todo este asunto: el aluvión de información y desinformación que ha desbordado las redes estos días. Verdades, medias verdades y auténticos bulos. Se llegó a publicar una relación de supuestos agresores de Domingo con foto incluida y al final ninguno de ellos está entre los detenidos. Ojalá esto que ha pasado o que puede estar pasando nos sirva de lección, porque me temo que no es un episodio anecdótico. Hay que empezar a mirar la política migratoria porque la percepción social está cambiando y no sabemos hacia dónde.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Muere un hombre en Salamanca, un senegalés de 42 años al ser apuñalado por el portero de una discoteca, quien ha sido detenido. El suceso se ha producido en un local de ocio del centro de la ciudad. Miramos a Oriente Próximo porque Israel asegura haber bombardeado el cuartel general militar del régimen sirio en Damasco, en Siria. Entre tanto, en la Franja de Gaza, al menos 40 personas han muerto esta mañana, o bien por bombardeos israelíes o en una estampida que se ha producido en un centro de distribución de ayuda humanitaria. En Marín, Pontevedra, el rey acaba de distinguir a su hija, la princesa de Asturias, con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Ha sido en el transcurso de la ceremonia en la que don Felipe ha presidido el acto de jura de bandera y de entrega de los reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada. Y el Papa señala que en un mundo lleno de divisiones, bombas y guerras, el deporte se convierte en la mejor arma para transformar el conflicto en un encuentro. Palabras de León XIV con motivo de la celebración del Partido del Corazón que se está celebrando en Italia y que va a enfrentar al equipo nacional de cantantes y al equipo de políticos, donde distintos líderes y representantes de partidos se van a unir por una noche bajo una misma bandera en nombre de la solidaridad.
Lorena, cantantes y políticos, ¿tú por quién apuestas en ese partido?
Por los cantantes, está
yo
claro.
Yo por los políticos, porque creo que el portero va a cantar, el de los cantantes.
Ahí está, ¿sí?
Acaban de invadir este estudio los compañeros de deportes porque el Real Madrid anuncia el adiós de Lucas Vázquez. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ya es oficial. El club blanco confirma lo que avanzamos el lunes en Deportes COPE. La despedida de Lucas Vázquez será mañana jueves, Melchor Ruiz.
Sí, será a la 1:00 p.m. Tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de Lucas Vázquez con la presencia del presidente Florentino Pérez. En el comunicado, el Real Madrid ha expresado su agradecimiento y cariño a Lucas Vázquez, el que define como una de las grandes leyendas del club, que se marcha del Real Madrid después de 10 temporadas en el primer equipo, en el que ha ganado 23 títulos, entre ellos 5 Champions.
El nombre del día en Barcelona es Lamine Yamal. Esta tarde, a partir de las 6, acto para rubricar su nuevo contrato y presentar su nueva camiseta con el número 10. Y el Villarreal acaba de hacer oficial la renovación de Pepe hasta 2028. Y fuera del fútbol, nos vamos al Tour de Francia porque está a punto de arrancar la etapa 11. Quique Iglesias.
Aquí en Toulouse, frente al estadio de fútbol, llegará al centro, al filo de las 5:30 p.m, la etapa después de la primera jornada de descanso. Vamos a ver si es el día de Iván Romeo o de algún corredor de Movistar que hoy andaban con ganas de meterse en la fuga. Hay una rampa a 8 kilómetros del final que puede desbaratar el sprint. Lidera Ben Healy.
Ya saben, a partir de las 4:05, el Tour en COPE, por emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones móviles, con el final de esta etapa 11.
Gracias, Dani. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE. Yeah, I'm gonna
take my horse to the old town road. I'm gonna ride. Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Old town road, I'm gonna ride till I can't no
more. I got the horses in the back. La 1:07 p.m. de la tarde, son las 12:06 en Canarias, y fíjate en este dato que te voy a dar. En uno de cada 3 accidentes de tráfico hay algún animal involucrado. Así lo detalla el informe de la DGT sobre la siniestralidad vial con implicación de animales, un informe que se acaba de publicar y en el que se explica que 2024 ha sido el año con la cifra más alta de este tipo de accidentes registrada. Julio Bosch, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, estamos hablando de cerca de 36.100 accidentes con animales en un año, son casi el doble de los registrados hace una década.
Por suerte, la mayoría de estos accidentes no presentan consecuencias graves. Aún así, sí que tenemos que lamentar que el 1,5% presentó alguna víctima. Concretamente, 8 fallecidos y casi 60 hospitalizados. Otro dato importante, Ángel, es la manera en la que se produce el accidente, porque el 98%, es decir, la inmensa mayoría, son atropellos del animal. Pero también podemos tener un accidente si al intentar esquivarlo nos salimos de la vía por dar un volantazo.
Sí, efectivamente, algo que nos pilla en un acto de reflejo, pues damos ese volantazo y acabamos fuera de la carretera. Seguro que te estás preguntando por qué ha crecido tanto el número de accidentes con animales. Y la respuesta la tenemos, por ejemplo, y principalmente en el abandono de los sitios más rurales, Julio.
Este es precisamente el origen del problema, el descuido de los sitios más rurales. Perdón, donde, como te puedes imaginar, son más comunes los animales salvajes. Ha provocado que especies como los jabalíes se desplacen a zonas más pobladas. Por eso, cada vez que es más habitual, pues, ver sus piaras por pueblos y por las carreteras de al lado.
Claro, van cogiendo confianza, se puede
claro.
decir.
Claro. También influye la disminución de la caza de estos animales, que al final hacen que la naturaleza, pues, se desarrolle de una forma así más descontrolada.
Mencionabas, Julio, a los jabalíes, que son precisamente los principales culpables de este tipo de accidentes. Es el animal en el que vemos pues más implicado, ¿no? Y es que seguro que conoces a alguien al que se le ha cruzado un perro o un conejo, pero no han tenido un accidente como tal. Un perro o un conejo, por el tamaño que tienen y el peso que tienen, evidentemente no son capaces de provocar demasiado daño a un coche. Pero cuando se trata de un animal más grande, como un jabalí o, por ejemplo, un corzo, la cosa puede terminar peor. Jesús Tobarra, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Pues sí, mira, a Silvia y Alfredo se les cruzó un corzo, precisamente. Iban por una carretera de Huesca. No fue uno muy grande, pero aún así ya te digo que el destrozo que les hizo al coche fue importante.
En nuestro caso, cuando se cruzó un corzo, era un corzo en la carretera, al coche, no fuimos realmente conscientes de lo que estaba pasando. Apenas nos dimos cuenta, era prontito por la mañana, en torno a las 6:30, de repente, ¡boom!, un golpe fuerte en el coche. Y luego vimos, claro, que era un corzo pequeñito. Al bajarse del coche, ya vimos justo el lateral y estaba totalmente bollado, había saltado chapa del coche.
Fíjate que Silvia menciona eso, que fue prontito por la mañana, fue al amanecer, y es que justo estos accidentes son más recurrentes en las horas de salida y de puesta del sol.
Bueno, una vez que ha ocurrido ese accidente, si hemos tenido la mala suerte, hay que saber también reaccionar. Alfredo es el marido de Silvia, nos cuenta lo que hicieron ellos después de ese atropello al corzo.
Una vez que ya salimos de la zona de peligro, pues ya salí, señalicé el vehículo y ya pues llegó la Guardia Civil. Nos indicaron que mejor si encontrábamos restos o la zona por donde había podido ir el corzo. Dimos parte del seguro, vino la asistencia, vino la grúa. Ya les pasamos las fotos para que efectivamente vieran que había sido un animal. Pues ya enseguida llegó la grúa, el coche al taller. Se reparó, pagó el seguro porque quedó completamente probado que había sido por un animal.
Sí, Ángel, y es que con el tema del seguro, responsabilidades e indemnizaciones, pues hombre, es donde surgen las principales dudas, podríamos decir.
Bueno, en este punto de la tarde vamos a poner varios supuestos sobre este tema que estamos hablando de la siniestralidad de las carreteras con animales. Supuestos dentro de situaciones normales. Es decir, que vayamos conduciendo nuestro vehículo con total normalidad sin que haya nada extraño, ni por nuestra parte, ni tampoco pues condiciones que puedan alterar la conducción. Vamos a saludar a Ana Hidalgo, que es la directora del Departamento Jurídico de Ayuda Te Ayuda. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un caso muy común es que pudiéramos tener un accidente con un animal doméstico, ¿vale? En un entorno urbano, por ejemplo. Y aquí sí que puede ser fácil que la responsabilidad recaiga sobre el propietario de ese animal, ¿no?
Bueno, en principio, la regla general en estos casos sí sería que la responsabilidad recayera en el propietario, pero no necesariamente. Y esto es así porque el Código Civil, en su artículo 1905, no habla de propietario estrictamente, sino que habla del poseedor de un animal o el que se sirve de él, ¿no? Dice que en este caso pues serán responsables de los daños o perjuicios que cause el animal o que se le escape o extravíe. Es decir, este artículo no vincula la responsabilidad directamente con la propiedad, sino más bien con la posesión de hecho, inmediata del animal o de servirse o utilizar el mismo.
Uh-huh. Pero bueno, sería una persona que está a cargo de ese animal en concreto.
Exacto, y que... una persona que tiene la custodia del animal. Además, el artículo 1905 es un artículo que contempla una responsabilidad objetiva, que significa que no es necesario tener que probar el propietario o el poseedor inmediato del animal ha actuado de una forma culposa o negligente. Lo único que tendrá que acreditar el que haya sufrido el daño, pues tendrá que acreditar efectivamente el daño que ha sufrido y la relación de causalidad, de causa-efecto con esa acción u omisión del responsable en ese momento del animal.
Bueno, en este caso parece, vamos a decir, sencillo, entre comillas, saber a quién tengo que acudir o cómo podemos arreglar lo que haya ocurrido. La cosa se puede complicar si hablamos de animales salvajes o cinegéticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Ana, si vamos conduciendo tranquilamente por una carretera convencional y atropellamos, no sé, a un ciervo o a un jabalí con el consecuente daño que pueda tener para nuestro vehículo?
En principio, la norma general es que la responsabilidad va a recaer en el conductor, incluso aunque este no haya cometido ninguna infracción. Pero existen dos supuestos en que el conductor sí que va a poder reclamar por los daños personales y materiales que haya sufrido como consecuencia del accidente. Y estos dos supuestos contemplados legalmente son: uno, cuando el accidente es consecuencia directa de una acción de caza colectiva, de una especie de caza mayor, que se lleva a cabo el mismo día del accidente o que haya concluido 12 horas antes del accidente. En este caso, se considera que el responsable es el titular del coto o del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, sería el propietario del terreno. Y luego hay otro supuesto en que el conductor también podría reclamar, bueno, y por supuesto también los ocupantes, indemnización por los daños y perjuicios causados cuando el accidente se produce como consecuencia de que la administración titular de la vía, sea el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, no hayan reparado la valla de cerramiento en plazo o por no disponer de una señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con dichos animales o por la falta del debido mantenimiento de este vallado, de esa señalización.
Bueno, pues en principio, entonces, si tenemos un accidente con un animal en una carretera, el responsable es el conductor, salvo que ese accidente se haya producido en una situación en la que había una cacería, por ejemplo, o una montería en ese momento, 12 horas antes del accidente, o que, por ejemplo, pues haya debido a que ese animal ha atravesado una verja que estaba en mal estado y en ese caso, por ejemplo, pues tendría que ser el titular de la finca o de la carretera, administración encargada del mantenimiento de esa carretera, que tenía que garantizar que evidentemente había un vallado para evitar el paso de animales. ¿Es así?
Sí, efectivamente, es así.
Pues Ana Hidalgo, directora del Departamento Jurídico de Ayuda Te Ayuda, gracias por aclararnos este tema de la responsabilidad, porque con el número de accidentes de tráfico con animales involucrados, que hemos visto que ha subido bastante, en cualquier momento cualquier persona le puede venir bien tener este tipo de información. Ana, muchas gracias, buen verano.
Muchas gracias a vosotros, buen verano igualmente.
Bueno, más allá del propio cuidado que tenemos que tener para evitar sufrir uno de estos accidentes con animales, ya se han desarrollado también varias soluciones tecnológicas para alertar tanto al conductor como al propio animal. Julio.
Sí, Ángel, es que una de las propuestas más efectivas es un dispositivo de balizas que se activa solo cuando hay tráfico, tipo uh-huh. como si fuera un semáforo, pero para los animales. Uh-huh. Y fíjate que ya ha hecho que los accidentes se reduzcan a cero en las zonas donde se ha instalado. Carlos Notario, CEO de Visever, empresa que desarrolla el dispositivo, nos explica su funcionamiento.
Funciona mediante destellos lumínicos y ultrasonido y sonoros que le emiten al animal siempre y cuando haya vehículos en carretera, siempre y cuando haya un peligro. Si no hay peligro, o sea, si en la carretera no hay tráfico, el sistema permanece apagado, permitiendo el libre movimiento de los animales.
Además, no necesita un gran mantenimiento y funciona con energía solar.
Una baliza de plástico con una placa solar que abastece a todo el sistema eléctrico de manera autónoma. No te hace falta ningún tipo de mantenimiento más allá que un cambio de baterías de manera anual.
Bueno, ideas para evitar este tipo de accidentes que, como vemos, se han disparado, se han duplicado en una década. Es algo curioso cómo los animales, por el motivo que sea, pues están empezando a acercarse demasiado a las carreteras que utilizamos todos. Bueno, aunque este tipo de accidentes tengan su pico en los meses de octubre y diciembre, hay que tener bastante cuidado este verano en las carreteras, sobre todo en las zonas rurales, para evitar cualquier susto y cualquier dolor de cabeza que pueda venir después. La innovación es clave para las pequeñas y medianas empresas. Además, es una herramienta que puede marcar la diferencia en un mercado competitivo. Gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación se ofrece un valor añadido al cliente. Quédate con este dato. Según el Barómetro Internacional de la Innovación, el 78% de las empresas ha destinado hasta el 20% de su presupuesto anual a esta partida. Te voy a poner un ejemplo. La empresa Agrocomponentes nació en 1990. Y su función original era proveer a constructores de invernaderos e instalaciones ganaderas de material. Con el paso de los años y con la aplicación de un plan de negocios basado en la innovación, han evolucionado hacia la tecnificación, automatización y digitalización de los invernaderos agrícolas. Estamos ante una empresa familiar que ha dado el salto a competir en innovación, tecnología y sostenibilidad con grandes empresas a nivel internacional. Su meta es producir más con menos y además hacerlo de una manera sostenible. Tomás Albadalejo, socio y especialista en desarrollo de negocio y estrategia internacional de la empresa, asegura que lo que buscan es optimizar el uso de los recursos para obtener una mayor rentabilidad y las instalaciones sean lo más sostenibles posibles.
Bueno, yo creo que hoy en día no cabe ninguna duda en que innovar es un must. Al final, la innovación te permite crear un producto de calidad, por ende te permite diferenciarte de la competencia y esto repercute en la fidelización de tus clientes.
Para lograr lograr ese objetivo, BBVA ha acompañado a Agrocomponentes y les ha ayudado a desarrollar productos con un elevado grado de I+D. Silvia Ranz es directora de la oficina de BBVA con la que trabaja la compañía y tiene muy claro cuál es el camino a seguir.
Yo les pediría que considerasen que la innovación y las soluciones sostenibles no son un lujo o un añadido, sino que forman parte de la supervivencia de la empresa en estos momentos. Y en ese sentido, pues también que nos tengan en cuenta, que se apoyen en nosotros, que estamos para asesorarles y para darles, buscar entre todos la solución más adaptada a sus necesidades.
Agrocomponentes sigue trabajando en un proceso constante de innovación. Ese proceso requiere de una inversión permanente para seguir ofreciendo productos distintivos que ayuden a fidelizar al cliente, crecer y ser más competitivos. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación en el canal de YouTube de BBVA o también en su podcast.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia. Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:21 minutos de la tarde, las 12:21 en Canarias, una región donde nos vamos ahora precisamente, porque lo que vamos a contar ha ocurrido esta madrugada. Una menor de 17 años ha sufrido quemaduras muy, muy graves tras ser quemada, literalmente, presuntamente por su pareja, un chico de 20 años de origen magrebí con el que convivía. Un suceso que ya se está investigando como una presunta agresión machista. Nos vamos a situar en Canarias, como te decía, en Las Palmas de Gran Canaria. Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Javier, ¿cómo está esa chica? ¿Cómo está la víctima?
Mira, la víctima ha sido trasladada a la unidad de quemados de Sevilla. Su pronóstico es reservado. Como dices, es una niña de tan solo 17 años y tiene el 95% de su cuerpo quemado. El presunto agresor está en estado crítico, permanece ingresado en el hospital de Gran Canaria por inhalación de humo. Está detenido, está custodiado por los agentes que no han podido tomarle declaración. Lo hará, entendemos, en las próximas horas, Ángel, en función de su evolución.
¿Qué es lo que sabemos o lo que ha ocurrido? ¿Cuál es, digamos, la secuencia de los hechos? Porque ha sido en plena madrugada.
Sí, sí, pero fíjate qué casualidad, Ángel, ¿eh? La Isleta, que es el barrio donde sucedieron los hechos,
¿sí?,
está celebrando la procesión de la Aurora. Desde las 4:30 de la mañana son miles los vecinos que salen a la calle, insisto, 4:30 de la mañana, para rendir homenaje a la Virgen del Carmen. Es una noche de alegría. Los vecinos elaboran sus alfombras para el paso de la madre. Es un acto multitudinario, sí, repleto de historia, de fe, devoción. A las 4:30 es cuando comienza. A las 4 de la mañana fue cuando la policía y bomberos reciben el aviso por un incendio en una vivienda del barrio. Al llegar, los efectivos policiales pudieron comprobar cómo una niña de 17 años estaba en la calle, presentaba quemaduras en todo su cuerpo, ¿no? Imagínate la escena, Ángel. La menor le comunicó que su pareja, de origen magrebí, fue quien le había provocado el incendio porque la roció con combustible y le prendió fuego. Hemos hablado con un vecino, Iván González. Escucha la imagen que dibuja.
Hay una foto que los propios chavales sacaron, que me niego tan siquiera a compartir o tan siquiera y demás, donde se le ven las piernas quemadas, sí, despellejadas. Es que de verdad que esta violencia, esta forma de actuar, según me comentan los vecinos, en este caso dos, que ni siquiera quieren dar la cara, sino que me lo dicen en petit comité y a mí no me nombre, sí, vecinos de la zona. O sea, esta violencia para nada tiene que ver con nosotros.
El presunto agresor responde al nombre de Abarrafia. Era un menor inmigrante, situación de amparo, está en un centro de acogida en el Canarias 50, pero ambos habían ocupado la vivienda cancelada, Ángel.
Era una vivienda ocupada. ¿Sí? La policía está investigando los hechos. No sé si había algún tipo de denuncia previa, algún conocimiento previo.
No hay constancias de denuncias previas, lo cual no significa, Ángel, que no existiera una situación de violencia previa.
Totalmente.
Ya sabemos que en muchos casos, sobre todo una menor de edad, como es este caso, pues no puede denunciar por muchos factores, miedo, dependencia emocional, o simplemente porque no reconocen, no saben que están sufriendo una relación abusiva.
No, desde luego, y además que por lo que los datos que se van conociendo, todo apunta a que había también una situación de marginalidad, ya que era una vivienda ocupada. Bueno, en fin, estamos hablando de circunstancias bastante extremas, lo cual no justifica en absoluto pues lo que le ha ocurrido a esta niña. Pues Javier Benítez, desde Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, compañero.
Un abrazo.
El Gobierno aprobaba este mismo martes la estrategia de apoyo al empleo enfocada en parados de larga duración, jóvenes y personas con discapacidad. Se trata de la primera planificación plurianual, vamos a decir, que se va a extender hasta 2029. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le quiere poner deberes a las comunidades autónomas.
Uno de los cambios esenciales de esta estrategia de las políticas activas es que les fijamos objetivos cuantitativos y cualitativos pormenorizadamente a cada comunidad autónoma. Es decir, le decimos, por ejemplo, a mi comunidad autónoma gallega que tiene que cumplir estos objetivos.
De momento, este año se van a repartir más de 2.500 millones de euros entre regiones para las políticas activas de empleo. Pero, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Cuando hablamos de esto, de políticas activas de empleo, ¿a qué nos referimos exactamente? Es decir, ¿a qué se destina ese dinero?
Bueno, es que cuando hablamos del paro, ¿no?, enseguida pensamos como en los subsidios o en las prestaciones por desempleo, ¿no? Pero hay otro tipo de políticas menos visibles que se hacen desde esas oficinas que buscan atacar el paro desde dentro, ¿no? Es lo que llamamos las políticas activas de empleo. Son acciones que ayudan a una persona a encontrar trabajo, mejorar su formación, volver al mercado laboral, pues desde cursos hasta orientación, pasando por ayudas para emprender o incentivos para que las empresas contraten a quienes lo tienen más difícil. Y son las comunidades autónomas, por eso lo que decía la vicepresidenta del Gobierno, quienes gestionan buena parte de los recursos que llegan para estas políticas activas de empleo.
Bueno, en principio eso parece mejor, preparar a la gente, parece mejor que simplemente dar un dinero, ¿no? Pero ¿son realmente eficaces esas políticas para combatir el paro?
Bueno, pues a ver, vamos aquí a sacar unos pocos los datos, ¿no? Vivimos en un país con más de 2,4 millones de personas en paro. La mitad de estos parados son parados de larga duración,
sí.
Es decir, tenemos un problema estructural, pero a la vez hay enormes dificultades en ciertos sectores, ¿no?, cualificados para encontrar trabajadores.
Sí, eso es muy curioso.
Es muy curioso, ¿no? Entonces, por otro lado, además, se invierte más que nunca en esas políticas activas de empleo, pero los servicios públicos intermedian en alrededor del 2% de los contratos. Es decir, la mayoría encuentra trabajo fuera del sistema oficial.
Por su cuenta, podríamos
decir. Por su cuenta. O directamente no lo encuentra, ¿no? Quiero que escuches a Clemen.
Estoy apuntada en la lista de desempleo, pues hará como unos 5 años. Y la verdad es que las ofertas laborales son muy escasas. Algún curso sí que he hecho, pero vamos, las ofertas se limitan a hostelería o poco más.
En este es en el perfil en el que se van a enfocar esas políticas en los próximos años, pero lo cierto es que no es la primera vez que pasa y tampoco está siendo muy efectivo, ¿no?
Bueno, entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el agujero?
Bueno, pues son todo menos activas, ¿no? Esos servicios están como demasiado enfocados en trámites administrativos, ¿no? Y poco en la búsqueda real, en hacer el puzzle entre ofertas y demandantes de empleo, como explica el experto en economía laboral de FEDEA, Marcel Janssen.
Seguimos en una situación donde los servicios públicos son principalmente gestores de prestaciones y invertimos bastante mal el dinero. Invertimos bastante poco en intermediación. Los servicios públicos de empleo de España están más alejados del tejido empresarial y manejan mucho menos ofertas laborales.
Es decir, nos falta el eslabón fundamental, ¿no? Que es el que une a todas esas personas que buscan trabajo con las empresas. Esa es la manera en la que esto podría ser eficaz. Es decir, buscar de verdad, acoplar oferta y demanda. Pero no lo tenemos. Y luego los programas de formación, por ejemplo, no siempre están alineados tampoco con lo que pide el mercado laboral, ¿no? Se invierte un poco en oficios sin salida y luego faltan otro tipo de perfiles que son mucho más necesarios, como pueden ser perfiles digitales o perfiles de toda la vida, la construcción. construcción.
Sí, o la hostelería. La hostelería. Ahora que estamos en verano se está notando mucho ese déficit en algunos puntos.
No se adapta. Y luego hay trámites lentos y para no se evalúa bien si está funcionando o no. Es decir, cuántas personas tengo, cuántas han encontrado trabajo. Entonces, por ahí se nos está colando un montón de dinero y detrás de ese dinero un montón de personas que quieren encontrar un trabajo.
Pues siempre, que los anuncios están muy bien, se invierten grandes cantidades de dinero con la mejor intención del mundo, pero si no hay una estrategia definida y no se comprueba que esa estrategia está funcionando, pues al final el dinero se va sin que lo demos cuenta y no surte efecto. Victoria, gracias, ¿eh?
A ti.
Sigues en Mediodía COPE. Y son la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes del municipio de Torre Pacheco en Murcia cuando este miércoles se cumple una semana de la agresión a un vecino del municipio que ha provocado una oleada de violencia contra la población inmigrante. Hay 13 detenidos, entre ellos los tres hombres de origen magrebí que participaron en esa agresión. Y una calma tensa también es lo que hay en una localidad de unos 40.000 habitantes que está blindada estos días con agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona. Mariola Guevara es la delegada del gobierno en Murcia. Ha asegurado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que están monitorizando las convocatorias de radicales difundidas a través de redes sociales.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar esta fuerza extremista y antidemocrática.
Por otro lado, un juzgado de Madrid abre la primera causa contra Leire Díez, la conocida fontanera del PSOE que presuntamente ofreció beneficios judiciales a cambio de información que pudiese respaldar al gobierno de Pedro Sánchez y de alguna manera desacreditar a la UCO. En concreto, es la denuncia de una asociación de la Guardia Civil quien acusa a Leire Díez de intentar socavar la independencia y credibilidad de la benemérita al buscar la información comprometedora sobre el máximo responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. La unidad central operativa se encarga de varios presuntos casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, como el de Santos Cerdán. Y sin salir de la página de tribunales, hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está celebrando que el Supremo haya archivado la petición del juez Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, para que se investigase su participación, la de Bolaños, en la contratación de la asesora de Moncloa que realizó trabajos para la mujer de Pedro Sánchez.
Los que, sabiendo que no había nada, intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. En su conciencia lo llevarán.
Y es además un miércoles de mucho calor el que tenemos por delante. Lo peor en la provincia de Orense, Madrid, Extremadura también, así como parte de Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir. Un calor que no va a bajar de intensidad por lo menos hasta el próximo viernes. Mira, precisamente hablábamos del calor que puede estar aconteciendo en Orense y hasta allí nos vamos a desplazar porque la historia se repite esta vez en Galicia, casi 60 años después. A ver si recuerdas este sonido que nos situaba en Almería, en Palomares.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima.
Bueno, quizá más de uno lo habéis identificado. Este sonido es el momento en el que Manuel Fraga, ministro entonces de Información y Turismo, en marzo del año 1966, pues se bañaba, se sumergía en las aguas de Palomares, desafiando los temores de contaminación tras la caída de unas bombas nucleares que portaba un avión norteamericano. Seguro que te preguntas por qué nos acordamos ahora de todo esto. Bueno, pues tiene su explicación, porque el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez, ha emulado a Fraga bañándose en unas termas, en las termas de Muiño, junto a su concejal de festejos, que también, por supuesto, iba con su traje de baño. Digamos que este alcalde, Gonzalo Pérez, se ha marcado en Palomares. Nos situamos en Orense. Juan Maceiras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el vídeo se ha hecho completamente viral, Juan.
Así es, y te cuento la escena. Ya venías contando tú lo que ha ocurrido y aquí en Ourense, que hoy vamos a llegar a 40 grados de temperatura. ¿Sí? Pues imaginaos la escena ayer, que teníamos 36, el alcalde Gonzalo Jácome llega con la concejala de termalismo y festejos, Noa Rouco, y se acerca a esas pozas que están perfectamente delimitadas en el área termal de Ourense, que está a las afueras de la ciudad, están cerradas desde hace meses, y se graba este vídeo dándose un baño. Vamos a escucharlo.
Esta es la recomendación de la Xunta de Galicia y como si volviéramos 50 o 60 años hacia atrás con aquello de Palomanes, ¿no era Palomanes? Palomanes. Que se bañó para demostrar que no había radioactividad. Aquí a concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Jago, alcalde de Orense, nos vamos a dar un baño en las termas de Umiño que ya tienen accesibilidad para todos los ciudadanos de Orense.
Paraíso natural, incomparables en el mundo, háganme caso.
Bueno, paraíso natural, dice, y anima a la gente a bañarse, ya ves.
Oye, una de las cosas mejores del vídeo, Juan, es el momento en el que el alcalde se va a poner un micro de estos de corbata, que normalmente se pone en la camiseta o en la solapa, y coge a pecho descubierto, y como no tiene sitio donde ponerlo, porque no lleva nada puesto encima, se lo enganchan los pelos del pecho. Es algo...
Así es, así es.
Es algo surrealista. Bueno, el alcalde lo que está haciendo en realidad es desafiar una recomendación de la Xunta de Galicia al bañarse en unas aguas en las que está prohibido.
Sí, además es que la recomendación es clara por parte de la Xunta, como te contaba, hace meses que están cerradas estas pozas y no se recomienda el baño porque no se dan las condiciones para ello. Lo curioso además es que a pocos metros hay otras pozas termales públicas y gratuitas. A Chavasqueira, por un lado, y por el otro lado también hay otras pozas públicas y gratuitas que son las de Utariz y todas son aptas para el baño. Pues el alcalde Orense decide ir a las no aptas, desafía así esa recomendación de la Xunta de Galicia y todo, claro, entre la perplejidad de los ciudadanos y de los visitantes que estaban en la ciudad de Orense. De hecho, la oposición ya ha tachado irresponsabilidad este baño tan curioso del alcalde de Orense.
Bueno, a mí yo no sé, Juan, si me recuerda más al tema de Palomares con Manuel Fraga o directamente a Jesús Gil cuando aparecía con las mamachicho el jacuzzi. Es una cosa increíble. Por cierto, este vídeo del alcalde de Orense se puede ver al completo, es bastante llamativo, en nuestras redes sociales y también en nuestra web, en cope.es. Oye, Juan, cuídate mucho por allí, ¿eh? Y ves por la sombra, que va a hacer calorcito.
Sí, hasta 40 grados. Lo mismo, un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora con Ecovidrio, la noticia verde, Ana Presmanes.
Pues Ecovidrio ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización con el objetivo de desmontar esos falsos mitos que aún persisten entre la ciudadanía sobre el reciclaje. Según un estudio de la entidad, casi un 30% de los españoles todavía cree erróneamente que los camiones mezclan los residuos al recogerlos. Desde Ecovidrio insisten en que los camiones que recogen el vidrio solo transportan ese material y cuando llevan más de un tipo de residuo siempre lo hacen en compartimentos separados. Así que ya lo sabes, separar el vidrio sí sirve y mucho.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¡Sí, tú!
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:37, 12:37 de la tarde también en Canarias. El centro de acogida de San Agustín nació en Alicante en el año 2020, en pleno confinamiento por el COVID. Nació para dar una respuesta urgente ante una realidad social que se vio muy agravada por los confinamientos. Celia Conde es la responsable de comunicación de la Casa de San Agustín. La vamos a saludar. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a este Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, durante el confinamiento y el coronavirus, pues todos nos vimos afectados de una manera u otra, ¿no? Pero claramente hay una parte de la sociedad que tuvo que pasarlo muy, muy mal. Hablo de las personas sin hogar, aquellos que podríamos decir simple y llanamente no tenían un lugar donde confinarse, no podían estar en la calle. ¿Cómo se confinaron esas personas al final? ¿Dónde se las acogió? ¿Dónde durmieron?
Sí, efectivamente. Son personas que no se pudieron confinar, o sea que mientras todos nosotros estábamos encerrados en casa, básicamente ellos no tenían una puerta que cerrar. Estaban completamente expuestos, digamos, sin protección y que esa invisibilidad que ya sufrían antes, pues se vio agravada aún más por la pandemia.
La CASA, que es el acrónimo, es bastante curioso, de Centro de Acogida de San Agustín, nació con ese propósito, dar un hogar, caliente a los sin techos de Alicante. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es lo que activa todo este movimiento?
Sí, sí. Como comentaba antes, que en este contexto tan complicado, ¿no? de la pandemia, fue básicamente algo providencial lo que ocurrió, porque resulta que la comunidad de las monjas canónigas regulares lateranenses se trasladaron un año antes al monasterio de Santa Faz, en el 2019, y ellas ya habían expresado entonces su deseo de que su antiguo convento, que está en pleno centro de Alicante, pues no quedara vacío, sino que acogieran a una obra de caridad. Y por su parte, paralelamente, Mar García, que es la directora y también voluntaria de casa, del centro social, que durante años fue coordinadora del equipo de calle de Cáritas, que ya conocía ya de primera mano, pues eso, la situación de las personas que estaban durmiendo en la calle, ella sentía un fuerte anhelo de poder crear pues ese espacio, porque cuando estaba en la calle se encontraba que ellos querían hablar, pero no tenían tiempo porque ya tenían que ir a otro barrio a repartir bocadillos.
Claro.
Y claro, les contaban pues es una serie de problemáticas pues que no se podían resolver en la calle. Eso es, se quedaba corto. Entonces, pues ella ya lo estaba anhelando, ella quería tener un espacio. Mm. Y entonces, pues Mar básicamente le pidió oraciones a estas monjas porque bueno tenían una relación de amistad, pidiendo oraciones de a ver si por favor pues no sé a nivel providencial pues nos puedes encontrar un sitio, y justamente ellas decidieron ceder su espacio, que eso era algo que no se esperaba a ella para nada.
Ahora mismo, así ¿qué ofrecéis a toda esta gente? ¿A cuántas personas estáis atendiendo?
Pues ofrecemos, cada día tenemos a unas 80 personas diariamente, y se les ofrece desde lo más básico, es decir, una cena caliente, les ofrecemos ropa, calzado, productos de higiene, pero también asesoramiento legal. Hay voluntarios que son abogados y ofrecen ese tiempo para poder ofrecerles ese asesoramiento. También hay médicos, psicólogos, psiquiatras, un trabajador social. Bueno, esto a nivel voluntario. Como lo ofrecemos. Y también organizamos talleres de autoestima, hay voluntarios que son muy buenos a nivel de manualidades y también les ofrecemos estos talleres. Pero básicamente lo que queremos es esa escucha, ¿no? El acogerles, el acompañarles.
Oye, han pasado 5 años desde el inicio de todo esto, desde la pandemia, 5 años desde el confinamiento, desde que también se abrieron las puertas de vuestro hogar a los sin techo. En estos 5 años, ¿habéis notado que vuestra labor se vuelve cada vez más importante? Es decir, ¿si notáis que ahora mismo hay mayor necesidad o menor necesidad que cuando teníamos la pandemia encima?
No, a ver, sin duda ha crecido.
¿Ha crecido?
O sea, ha crecido, sí, ha crecido por muchos motivos, hay muchos factores. A ver, uno de ellos puede ser también el clima de Alicante. O sea, Alicante tenemos un clima privilegiado y esto pues atrae a muchas personas sin hogar. O sea, porque no es lo mismo pasar noches de invierno, no sé, en pleno Madrid que en Alicante. Y ahí se estima que hay unas 400 personas ahora mismo en Alicante en esa situación de alta vulnerabilidad. Pero no solamente ha aumentado ese número, sino es que también ha cambiado ese perfil.
Sí, ¿cómo?
Antes, cuando comenzamos, había, digamos, un porcentaje, un 60% de las personas que venían tenían algún tipo de recurso, o ya dormían en una habitación o compartían un piso, lo que pasa que no llegaban a fin de mes y por eso necesitaban pues el recurso que le dábamos, ¿no?, de cenar. Y había un 40% que vivían en la calle. Pues ahora hemos notado de que hay un 60% o un poco más que es que no tienen ya ni esa habitación.
Se han invertido los porcentajes, por decirlo de alguna manera. Se ha dado la vuelta.
Sí, ahora mismo es al revés, por eso, por la subida de los alquileres, la situación cada vez es más complicada poder acceder a una vivienda, y ahora pues tenemos más de la mayoría se están concentrando en la calle y son las personas que recibimos.
Esa ayuda se ofrece directamente cuando aparece allí la persona en la puerta, podríamos decir, y sin más distinción de ningún tipo, pues se empieza el proceso con esa persona.
Claro, sí. A ver, nosotros le pedimos documentación, ya sea pues vengan de Cuba, pues el pasaporte cubano, claro, ¿no? Pero un tipo de documentación. Hablamos con ellos y les ofrecemos una tarjeta y de la asociación y bueno, y cada día pues vienen a cenar con nosotros.
Y te quiero preguntar también por el perfil, porque por ejemplo no sé si hay más hombres o mujeres o la edad que tiene toda esta gente, porque claro, en estos 5 años me estás contando que ha habido un cambio significativo.
Sí. A ver, la gran mayoría son hombres.
Sí.
La gran mayoría son hombres. Sí que vemos de que hay muchas personas jóvenes, sobre todo de las zonas que vienen del Magreb.
Sí.
Eso de Marruecos, Argelia, pues son gente muy joven, pues 19, 20 años. Pero bueno, también tenemos gente, digamos, de media edad, 40, 45, 50, por ahí, de otras zonas de Latinoamérica, Rusia, Ucrania y bueno, y muchos españoles también.
Sí, hay gente que viene de todos los sitios y que tienen algo en común, que a lo mejor no han tenido la oportunidad que buscaban aquí en España y que además pueden estar, pues no sé cómo decirlo, totalmente perdidos, ¿no?, a la hora de acceder a todo tipo de ayudas, o simplemente es población que no tiene ni acceso a documentación reglada, reglamentaria, y por tanto se está perdiendo pues muchos servicios a los que podría acceder de otra manera. La verdad es que es una situación imponente la que nos cuentas. De este centro de acogida de San Agustín en Alicante, un centro que nació en pandemia en el año 2020 y que ahora ha ido evolucionando y que ha visto cómo la situación de todas estas personas sin techo, pues incluso ha empeorado desde los años de la pandemia. Celia Conde, responsable de comunicación de la Casa de San Agustín de Alicante. Oye, Celia, muchísimas gracias por habernos contado vuestra historia y también cómo trabajáis con toda esta gente.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad para poder hablar sobre este tema.
Gracias a ti. Y hasta ahora es el momento también de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de la Iglesia ante la actualidad. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel. En un debate en el que participé ayer, una persona se quejaba de que la Iglesia, especialmente sus autoridades, no fuese más constante en denunciar la mentira en todos los ámbitos, la política, la cultura, los medios de comunicación. Yo respondí que la primera forma de defender la verdad que tiene la Iglesia es profesar ante el mundo el credo, no solo recitándolo en la misa, sino testimoniándolo a través de la vida personal y comunitaria. Cierto, hay situaciones en que se hace necesario un pronunciamiento público sobre cuestiones decisivas para la convivencia, pero me parece un error entender la defensa de la verdad, que forma parte de la misión de la Iglesia, como un machaque continuo de proclamas. Reconocer y acoger la verdad es siempre un camino dramático en el que es necesario anunciar, acompañar, contrastar, en una palabra, educar. Muchas verdades sobre lo humano proclamadas por la Iglesia han dejado de ser evidentes para gran parte de nuestros conciudadanos, y eso no se resuelve subiendo los decibelios ni multiplicando cansinamente juicios condenatorios. Para las gentes que se topaban con los cristianos en los primeros siglos, las verdades sobre la dignidad humana, sobre el matrimonio, sobre la acogida al extranjero o sobre el perdón a los enemigos les resultaban profundamente extrañas, cuando no insoportables. Y no se trataba de enumerarlas una y otra vez como el que habla a una pared. Esas verdades se iban desvelando a través del testimonio de vida de los cristianos, a través de la humanidad sorprendente que encarnaban, como revela la famosa carta a Diogneto. Y sí, en algunas ocasiones los apóstoles y sus sucesores polemizaron con aspectos de la cultura de su tiempo, pero haciendo referencia siempre a una vida que podía ser encontrada en las plazas, en los mercados, en la ciudad común. No confundamos la valentía en profesar la verdad con una especie de apisonadora. La Iglesia es una vida que se ofrece, no una oficina de reproches.
Ahora sigues en Mediodía Cope, continúas con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Ojo el balón!
Pleno al 3. 3 partidos, 3 victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí una nueva ola de calor. Toda la región permanece este miércoles en alerta naranja, salvo la sierra, por las altas temperaturas que vamos a alcanzar. Y es que la previsión apunta que el mercurio va a llegar hasta los 40 grados en el centro y sur de la región. A esta hora, para que te hagas una idea, tenemos ya 36 grados en la Puerta de Alcalá. En la sierra el aviso que impera es el amarillo, ya que allí se van a quedar en los 37 grados de máxima, que tampoco está mal, la verdad. Pero lo peor está por llegar, ya que a finales de semana podríamos alcanzar los 42 grados. Y claro, con semejantes temperaturas de fondo, lógicamente estamos inmersos en plena campaña del Plan Especial contra Incendios Forestales. Desde el pasado 21 de abril, 53 efectivos protegen las zonas verdes de Madrid. Muchos de ellos controlan que no pase nada desde las dos torres de vigilancia que hay en la Casa de Campo y desde una tercera que se encuentra ubicada en el área forestal de Tres Cantos. Manuel es encargado de uno de estos tres retenes y nos explica a COPE cómo lo hacen.
Sobre todo la vigilancia de las torres, que son los que nos avisan, y también la prevención con los desbroces, que también nos ayuda mucho a que no sea tan, si hay algún conato, no sea muy grande. Lo principal es que nosotros llegamos súper rápido a los conatos y no dejamos que llegue más. Es un dispositivo especial en ese sentido porque enseguida ven los compañeros de vigilantes arriba a la columna de humo y accedemos rápido al conato y lo apagamos.
Gracias a esta campaña de prevención, por ejemplo, Madrid ha conseguido reducir un 85% los incendios en la Casa de Campo. Para que te hagas una idea, si en 2001 se produjeron 70 incendios o conatos en este parque, el año pasado se redujeron a 10. El Cuerpo de Bomberos de Madrid también participa como apoyo, reforzando así la capacidad de reacción ante posibles emergencias. La alcaldesa en funciones de Madrid, Inmaculada Sanz, insiste en que la labor preventiva es clave.
Todo esto tiene mucho que ver tanto con la fase de prevención, con todo lo que se invierte en esta zona y también en el área forestal de Tres Cantos, precisamente para evitar que se den situaciones de riesgo. Todo eso se hace durante todo el año con los desbroces, también con esos rebaños de ovejas que están en la Casa de Campo durante algunos meses, precisamente para ayudar, con todo lo que tiene que ver con los cortafuegos, hasta 128 kilómetros de cortafuegos que hay en la Casa de Campo para evitar cualquier situación.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar dificultades en ambas direcciones en la Autovía 1, en el entorno de La Cabrera y de salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Se complica también la salida por la 6 en El Plantío y la ronda M40 Mercamadrid, dirección A4, y especialmente complicado el tramo de Coslada en ambas direcciones.
Muchas gracias, Alejandro. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya resulta bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares. Fijos, de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo. Así que ya lo sabes. Para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas y no te las amargue una multa, descárgate ya desde tu tienda de aplicaciones totalmente gratis, RadarBot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Natur Tierra.
Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Natur Tierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Natur Tierra, con la garantía de Laboratorio Sinsa Die.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según el CIS, la sanidad sigue siendo un problema de máxima preocupación a nivel individual. Por eso cada vez más madrileños contratan un seguro privado que les permita sentirse más tranquilos. Marta Andradas es la directora de transformación comercial de DKV Seguros. Buenas tardes, Marta.
Hola, ¿qué tal, Gloria?
Bueno, cuéntanos, tanto para las personas como para las empresas, ¿qué beneficios tiene contratar un seguro de salud?
Pues mira, para las personas el beneficio es muy claro, la rapidez en la atención, el acceso a especialistas, la prevención y, en definitiva, la tranquilidad de poder cuidar su salud sin esperas. Para las empresas es una forma muy potente de cuidar a los equipos. Es bienestar, pero es motivación también, fidelización, y es una mejora clara y real de la propuesta de valor para captar y retener talento en las empresas.
Marta, ¿se percibe una mayor concienciación entre la gente joven, entre los millennials y la generación Z por asegurar la salud?
Sí, y la verdad es que cada vez más. Las nuevas generaciones tienen una visión diferente del cuidado de la salud. Ya no se trata solo de ir al médico cuando pasa algo, sino de prevenir, de estar informados y de llevar un estilo de vida saludable. Además, valoran mucho la inmediatez, la digitalización, la atención personalizada. Por eso están más abiertos a soluciones como la telemedicina o las apps de salud. El reto para nosotros ahí es adaptar la oferta a sus necesidades reales con propuestas flexibles, accesibles y conectadas a su estilo de vida.
Claro, ¿y cuál es la estrategia de vuestra compañía en ese ramo?
Sí, pues para DKV la estrategia pasa por estar cada vez más cerca de las personas. Queremos ofrecer soluciones que se adapten a sus necesidades reales, que sean fáciles de entender, de contratar y de utilizar. Para eso trabajamos con un enfoque muy claro en experiencia de cliente, en digitalización y en prevención. Apostamos por un modelo de salud más proactivo, donde el seguro no solo sirve para cuando uno se pone enfermo, sino también para acompañar, orientar y ayudar a cuidarse en el día a día.
Y cuéntanos, ¿qué ventajas tiene la telemedicina? ¿Es una buena opción para la asistencia médica?
Sí, además la telemedicina ha llegado para quedarse. Es una opción muy útil que permite resolver muchas consultas de forma ágil y segura. No sustituye a la atención presencial, pero sí que la complementa de forma perfecta. Ayuda a descongestionar el sistema, a atender desde cualquier lugar y a mejorar la experiencia del paciente.
¿Cómo funciona DKV Personal Doctor, Marta?
Mira, Personal Doctor es un seguro médico muy especial porque contiene un servicio innovador que pone a disposición del cliente un médico personal que le acompaña de forma continuada. No solo este médico resuelve dudas o gestiona derivaciones médicas, sino que se convierte en su referente dentro del sistema sanitario privado. Este médico conoce el historial del paciente, coordina especialistas, hace seguimiento de tratamientos y está disponible para consultas tanto por chat como por videollamada. El objetivo es que el cliente tenga siempre una figura de confianza que le ayude a gestionar su salud de forma más cómoda, cercana y personalizada.
Pues muchísimas gracias, Marta Andradas, directora de transformación comercial de DKV Seguros, por todos estos consejos que nos has dado.
Un abrazo, gracias a todos.
Este miércoles arrancan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Pozuelo de Alarcón. Además de varios espectáculos musicales y talleres infantiles, el arzobispo de Madrid, José Cobo, va a oficiar una misa en la parroquia que lleva el nombre de esta Virgen antes de la procesión, que desde las 8 de la tarde va a realizarse en su honor. Pero es que también es un día grande en el barrio de Chamberí, en la capital. Allí ya llevan varios días de fiesta, que hoy van a concluir con otra procesión que comenzará a las 8:30. En este caso, desde la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, que está ubicada en la plaza Pintor Sorolla. Así que ya lo sabes, si tienes alguna Carmen en tu entorno, hoy es el día de felicitarlas. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Y si te...